Del Evangelio según San Lucas. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos. Y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le pareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba y iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Probablemente sea uno de los momentos más fuertes de toda la pasión de Cristo. Es el momento de la oración de Jesús en el huerto. Es ese momento en que ya hemos celebrado la última cena, hemos lavado los pies a los discípulos, nos encaminamos a ese huerto en el que tantas veces se reunía a orar con sus discípulos, en la oración, en la soledad. Y es el momento, el gran momento. Es el momento de la soledad, es el momento de la gran angustia. De hecho, si me gusta la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, la película empieza con el momento de la pasión, es decir, con ese momento, que es la oración de Jesús en el huerto. Y el relato evangélico, evangelistas nos habla de que Cristo iba varias veces a los discípulos y los encontraba dormidos. Volvía y seguía sudando sangre, estaba como encima de una losa, ¿no?, rezando, postrado, ¿no?, con un sentimiento de profundo sufrimiento, de angustia. Probablemente sea el momento más duro de la pasión. Porque es el momento de la pasión interior de Cristo. Es decir, la pasión, casi como habitualmente cualquier evento de la vida espiritual o de la vida humana, tiene una dimensión exterior y una dimensión interior. Es decir, la dimensión interior es lo profundo del corazón, cómo lo estás viviendo, y otra cosa es el acontecimiento exterior. Por ejemplo, si te insultan, una cosa es la palabra que dicen, te puede hacer más o menos daño, pero el insulto va a tener un daño interior. Entonces no es lo mismo que te insulte un buen amigo que te quiere a que te insulte a alguien que no conoces. Hay una pasión interior. Bien, pues aquí Cristo, en este momento, pasa por aquello que se podría denominar la pasión interior. Es la pasión del corazón. Y lo peor siempre sucede en el interior y en lo profundo del corazón. Y casi es más dura la pasión interior del corazón y del alma que la pasión exterior y física. La pasión interior del corazón. Ese momento en que él va a ir al huerto de los olivos y va a estar en soledad, porque le llevan los discípulos, pero se le quedan dormidos. El momento más importante, previo al momento grande de la pasión de Cristo, aquellos discípulos a los que tanto amaba se quedan dormidos. Había café de la época, imagino, no sé, el caso es que no. Se quedan dormidos. Pedro, el que había dicho: yo estaré contigo, se quedó dormido. Juan, el discípulo amado, se queda dormido. Y Santiago, ¿no?, nuestro Santiago, el que está enterrado en Compostela. Los tres se quedan dormidos. Es el momento de la soledad interior. Y es el momento en que Cristo siente con mayor intensidad la necesidad de los amigos. Es impresionante, ¿eh? Y varias veces va sobre ellos y les dice: despertad, acompañad, estad conmigo en este momento. O sea, no me dejéis solo ahora. Hay momentos de la vida que necesitamos con una intensidad especial el cariño, la compañía de los demás, de la familia, de las personas queridas. Y eso es lo que hace Cristo. Se vuelve sobre sus amigos y les dice: necesito que estés ahí. Despierta, Pedro. Juan, despierta. ¿no? Y es el momento de la gran pasión y además de la gran tentación. Por un lado está la tensión de que tus discípulos están dormidos, no se ocupan de ti, eso te hace sufrir. Y está el momento de la gran visión espiritual, el momento de la pasión. Si os acordáis de la película de Mel Gibson, el demonio como lo rodea y lo tienta. Hay una sensación de como de tentación. Porque en aquel momento, en ese instante, Cristo tiene la visión de los pecados de todos los hombres y de todos los tiempos. Tiene en su mente el hambre de todos los niños del mundo. Las guerras de todos los tiempos, de todos los hombres, con todo el sufrimiento, con toda la amargura, con todo el dolor. En un instante se le ven al corazón todos los abortos provocados en el mundo, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la soledad, todas las familias rotas, los robos, la lujuria, nuestros pecados, los de cada uno de nosotros. Y Cristo los ve. Y eso le provoca un inmenso dolor. El dolor, Cristo tiene dolor por nuestros pecados. A Cristo le duelen mis pecados. O sea, normalmente pensamos que el pecado lo que hace es ofender. Entonces cuando uno se siente ofendido pone cara de ofendido. Oh, estoy ofendido por lo que me has hecho. Oh, me has ofendido. Ya no te junto, como dicen los niños pequeños, ¿no? En cambio, en Cristo, la ofensa del pecado lo que le causa es dolor interior. Le duele. Le duelen los pecados de todo el mundo. Le duelen tus pecados y los míos. Le duele tu ofensa, el rechazo de tu vida. Lo mal que le hemos tratado tú y yo. Las veces que no nos hemos ocupado del Señor. Las veces que no le hemos amado. Todo el dolor que le provoca a Dios. Todo el sufrimiento. Y esto es muy importante. Cristo esto lo percibe y lo ve como hombre, como humanidad que es. Y por tanto siente ese sufrimiento, ese peso en su interioridad humana. Y lloraba. Y decía el texto evangélico que sudaba gotas de sangre, ¿no? Porque el pecado del mundo le hunde. Mis pecados hunden a Cristo. O sea, Cristo está soportando sobre sí la vida de todos los hombres, la tuya y la mía. Pero porque le duele, no porque sea un... aquí voy a aguantar todo el pecado del mundo, sino porque hay un sufrimiento. Y su interioridad humana, su humanidad, siente ese peso. El pecado del mundo, la ofensa de todos los hombres, de todos los tiempos. Y nos ve a nosotros, nos contempla. Y viene el momento de la gran tentación, que es la peor de las tentaciones. Tu entrega por la salvación del mundo no sirve para nada. Mírales, no les vas a salvar. Mira cómo son. Mira, tus discípulos están ahí, esos que has elegido para fundar la iglesia, están dormidos. No se han enterado. Pedro te va a negar. Dentro de un cuarto de hora, ese que tú has elegido como cabeza de la iglesia, te va a negar. Tu vida no sirve para nada. Has perdido el tiempo. Vas a entregar la vida para nada. Tu vida no tiene sentido. Has perdido el tiempo, la vida, tu muerte no tiene sentido. Y como hombre percibe el sinsentido. O sea, como hombre, en cuanto a humanidad, percibe el sinsentido de las cosas, el sinsentido de la vida, el que no está mereciendo la pena aquello que está sucediendo. No merece la pena. Ese es el peso interior, ¿no? Y esto es expresado en nuestra propia vida. Nosotros también tenemos que a veces percibir en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra interioridad humana, el sufrimiento, el peso de la vida, el peso de mi vida, incluso a veces el pecado de los demás. Tengo que sufrir el pecado de los otros, las ofensas. Y la gran tentación a Cristo: no puedes con los pecados de los hombres, ¿no? Es la primera gran tentación a ti también. Tu vida no ha servido para nada. Llevas 50 años de vida religiosa y has perdido el tiempo. Llevas 20 años casada y no ha servido para nada. Has perdido la vida. Estás perdiendo el tiempo. Tu vida no sirve para nada. Tu entrega no sirve para nada. Tus años de fidelidad, has perdido el tiempo, la vida. Además, has perdido los mejores años de mi vida, de tu vida, de mi vida. Mira a los otros que felices son. Vamos aquí rezando en una capilla, los demás de fiesta, de juerga. Vamos, ¿no? Saltando por ahí. Con los amigos de Francisco de Asís, por ahí, rezando tal, y él rezando con un sayal. Bueno, ¿no? Estás perdiendo tu vida. En tu matrimonio, en tu sacerdocio, en tu vida religiosa, en tu vida de consagración. No sirve para nada. Y el demonio le susurra al oído nuestros nombres, los nombres de nuestras infidelidades. Mira fulanito de tal, mira cómo va a ser, mira al otro, mira aquel, qué pecado va a cometer, si aquí al final lo va a ser, mira ese cómo vive su sacerdocio, mira aquel cómo va a vivir su vida, tal, ¿no? Demonio le ataca. No nos olvidemos nunca que la teología, la doctrina de la Iglesia dice que Cristo en la cruz conocía personalmente a cada hombre y a cada mujer que existe en la tierra y que existirá. Y estaba entregando su vida por nosotros nominalmente. Esto es un misterio, como en su mente humana Natalia acaba de tener los nombres, ¿no? El conocimiento, esto es misterioso, cuando teníamos problemas de trinitarios, cristológicos, etc. Pero es así. Y estaba entregando su vida por mí en ese momento. Personalmente. No en genéricos, por el universo, por el cosmos, por todos. No, no, no. Por mí personalmente. Y el demonio en ese momento le susurra al oído. Mi nombre, mi infidelidad, ¿no? Y a veces el demonio nos susurra al oído. No merece la pena seguir ahí. Estás perdiendo el tiempo. Ay, tanto rezar, tanto rezar. Pues tus vecinas se lo pasan mejor jugando a las cartas. Tú, en cambio, venga a rezar. Estarías mejor en el asilo jugando al bingo, tanto y la misa, tanto rosario. Es como, estás perdiendo la vida. Has perdido la vida. Has perdido el mejor tiempo de la vida, la juventud. Y ese monte de demonio nos tienta. En vez de estar de viajes con el inserso, estás por ahí, tanto rezar. El demonio se acerca y nos tienta, ¿no? Y todos en algún momento de la vida espiritual pasamos por circunstancias de este tipo, ¿eh? Pasamos por lo que se llama Getsemaní. Puede haber momentos de Getsemaní en la vida, en la historia personal, de diferentes circunstancias, pero hay lo que se llama el Getsemaní existencial, que es como el momento de la existencia en la que uno se replantea su existencia por completo. Que normalmente eso hace referencia a la opción de vida. Si está casado, que no tiene sentido haberme casado con este, con esta. Si es sacerdote, dice, uff, no tenía que haberme ordenado nunca, porque no tiene sentido esto que me está ocurriendo, tal. O si es religioso, religioso, consagrado. Y se pasa por ese momento. Todos, en algún momento, pasan por esto. Porque es parte del crecimiento espiritual. O sea, para llegar a la pasión y a la resurrección fue necesario Getsemaní, este momento. Y es en ese momento en que la vida se rompe, parece que se rompe. Parece que nada tiene sentido. Y ese momento es en el que uno se pierde, se puede perder, no digo decir para siempre, lo que es para siempre, o el que te hará santo para siempre, eso sí. Ejemplo, el hermano Rafael entra al monasterio con toda la ilusión de su vida, tal, no sé qué, de repente cae en la enfermedad, y fue la gran oscuridad de su vida. ¿Por qué a mí Dios me pide que sea cisterciense? Me da vocación y después me da unas circunstancias humanas que me impiden cumplir mi vocación. Esto no tiene sentido. Entonces entra el sinsentido de la existencia. ¿Cómo Dios pide algo que es contradictorio con mi realidad? Dios me pide algo, pues me impide hacerlo. Eso es contradictorio en sí mismo. Dios le pide al Padre Pío, por ejemplo, que confiese, le prohíben confesar. O sea, la contradicción es la contradicción inherente al camino espiritual, por el cual pasan todos los santos. San Juan de la Cruz lo encierran en la torre aquella durante unos meses. No sabía dónde estaba, ¿eh? Lo habían llevado apresado, no sabía dónde estaba. Hoy no sería San Juan de la Cruz sin ese momento de oscuridad. Es más, ahí diseña el cántico espiritual. La gran parte del cántico espiritual, Juan de la Cruz lo escribe en ese momento de oscuridad absoluta en la torre. El momento de oscuridad llega a todo cristiano. Ignacio de Loyola lo tiene en Manresa, en ese momento de oscuridad absoluta. Dice que la tensión era tan fuerte que sentía ganas de suicidarse. Que no lo hizo por misericordia de Dios. El momento de la gran oscuridad, que no es un sufrimiento sencillo de la vida que todos tenemos, no, es el sufrimiento de la existencia. Nada ha tenido sentido, no ha merecido la pena esta vida, he perdido mi vida, y además nadie se da cuenta, que es lo peor, porque claro, si la gente se da cuenta, ay, estás perdiendo la vida, ay, qué pobre mujer, pobre señora, pobre chica, pobre monja, pobre cura, ¿no? Encima lo pasas solo y nadie se da cuenta. Lo pasas en la soledad. Eso le pasa a Cristo. Cristo está solo. Porque va por los tres y dormidos. Vuelve a por ellos y dormidos. No sé lo que hubiéramos hecho los demás. Apedrearles, no sé. Tirarles con un árbol, unas aceitunas ahí. No sé lo que hubiéramos hecho, ¿no? Para despertarlos. Pero bueno. Os traigo hasta aquí. Y encima me hacéis esto. Bien. Y la siguiente tentación del demonio, ¿no? ¿Dónde están los que tanto amas? Esos que has elegido, ¿dónde están? Todos dormidos, roncando allí, ¿no? ¿Dónde están? Entonces el demonio nos ataca, ¿no? ¿Dónde están esos que tanto quieres, de tu grupo de oración? ¿Quiénes se ocupan de ti, hombre? ¿Dónde están tus compañeros de comunidad? Si no te miran ni para ti ni preguntan por ti, ¿dónde están? ¿Tus compañeros de presbiterio? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas por las que has apostado tanto? Que encima te han costado dinero. ¿Dónde están esos amigos tuyos maravillosos? ¿Dónde están? Ellos te fíes tú que por ahí, tú, con tu soledad y tu angustia y tu miedo. Y tu dolor interior del corazón. Entonces viene el segundo momento, que es la soledad interior. La soledad del corazón. Y es el momento en que uno percibe que Dios se ha ido y ya no está conmigo. Se ha ido y me ha dejado. Eso es lo que es en la vida espiritual, se llama la noche oscura del alma. Noche oscura de los sentidos, tiene muchas denominaciones. Es la noche oscura del corazón, donde no sientes a Dios. O sea, estoy pasando lo fatal, estoy hundido, no puedo más, estoy amargado en mi vida de sacerdocio, de vocación religiosa, de mi entrega a los demás, de lo que sea, y estoy solo, Dios se ha ido. No solo me han dejado tirado todos los hombres, todos los humanos, todos los mis amigos, y encima Dios se va y me deja. No está, no lo siento. Y viene la soledad absoluta. Eso es Getsemaní. Y entonces en el corazón se hace el silencio. Y entonces viene la angustia. Es el momento de la gran angustia, del gran vacío y del gran miedo. Y todos en alguna medida pasamos por esa experiencia espiritual, en algún momento de nuestro itinerario personal y espiritual. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Vamos, ¿qué hubiéramos hecho los demás? Pues no sé, remangarnos el hábito, lo que consideran el traje, llevar aquí a la capa, y salir corriendo. pies para qué os quiero, ¿no? Salir corriendo en dirección contraria a Jerusalén, ¿no? Corriendo. Dejo a estos aquí que los pillen a ellos. Están dormidos, ¿no? Tú imaginas, ¿va? Se despiertan los otros, ¿dónde está? Bien. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Lógicamente lo sale huyendo. Busca el consuelo de los amigos. Busca a los amigos que están dormidos y los despierta. Necesita estar con ellos. Porque Cristo se ha vuelto vulnerable al corazón, al amor de los hombres. Dios se ha hecho vulnerable a mi amor. Y Dios necesita de mi amor y de mi consuelo. Una hora santa es precisamente repetir esta experiencia. Es que tú en esta noche, en vez de buscar el consuelo de Dios, Dios mío, consuélame porque lo estoy pasando muy mal, es que tú consuelas a Cristo. Eso es una hora santa. Es yo me acerco a Cristo y lo consuelo. Yo soy el que le acaricia la mejilla y le dice, Señor, estoy aquí contigo, no te preocupes. Soy débil, pobre, estoy hecho una caca, con perdón, una basura, no sirvo para nada. Soy un desastre en mi vida, pero yo estoy contigo. Cuenta conmigo, no valgo para nada. No sé idiomas, no soy el experto en teología número 10 de este mundo. No sé nada, no valgo mucho, ¿no? Aquí me tienes, medio enfermo, medio pocho, cojo, manga, igual. Pero estoy contigo. Aquí me tienes. Y te quiero consolar. Es decir, la experiencia de grandes santos y de grandes místicos es que han consolado al Señor. No tenían, no que tuvieran una gran preparación, una gran formación y grandes cosas, como hemos venido diciendo, sino que se han acercado al Señor y le han consolado. Yo puedo consolar la humanidad de Cristo. Yo puedo consolar a Cristo en su humanidad. Porque Cristo necesita el consuelo humano de mi corazón en este momento de sufrimiento. Y ese consuelo, misteriosamente, porque en Dios no hay tiempo, bueno, ¿no? Ese consuelo que yo doy al Señor, es un consuelo físico interior del corazón, es el que le da la fuerza para que Cristo siga adelante con su pasión. Merece la pena la entrega en la cruz de Cristo porque tú estás ahí junto a Él. Tú y yo somos los que estábamos despiertos cuando los otros estaban dormidos. Tú y yo somos aquellos que están junto al Señor cuando Pedro le niega, tú y yo no le negamos. Y cuando Cristo está en la cruz junto a María y a Juan, a Magdalena y a Salomé, que creo que eran los que estaban al pie de la cruz, tú y yo estamos al pie de la cruz. No hablamos, no decimos nada, pero consolamos al Señor. Y el Señor nos ve. Y en su corazón siente, esto merece la pena. Mi consuelo lo ayuda a seguir al Señor. Cristo me ve a mí. Y eso le consuela. No vayamos a la oración, en la vida espiritual, no vayamos a la oración buscando consuelo, sentimientos o gusto. Vayamos a la oración a buscar consuelo. Señor, consuélame que estoy pasándolo mal. Ay, Señor, ese es mi sufrimiento. Ay, Dios mío, dame paz. ¿No? Sino, vayamos a la oración a consolarle a Él, a mostrarle mi amor, a darle fuerzas y a ayudarle. Yo puedo besar ese crucifijo, ese Cristo, y ayudar al Señor en su misterio de pasión. Y como fruto de mi consuelo al Señor, el siguiente paso es entregarle la vida. Y de ese encuentro con el Cristo crucificado, del Cristo de Getsemaní, han surgido los grandes santos de la historia de la Iglesia, los grandes fundadores, los grandes místicos, los que dieron la vida por Cristo, precisamente para llevar la obra de la salvación al mundo. De esa experiencia espiritual de consuelo. Y de ahí cobramos la fuerza para evangelizar. De ahí. De ahí viene la fuerza de la gran evangelización. De todos los santos de todos los tiempos, ¿eh? Recordad la experiencia de Francisco que estamos escuchando en diversas versiones y modos estos días, ¿no? porque hay varias versiones, momentos, tal, ¿no? Pero bueno, más o menos todos coinciden en el encuentro con el Cristo de San Damián. El encuentro del Cristo que le habla. Cristo, Francisco, restaura mi iglesia. Y esa misma frase te la dice a ti, ¿no?, el Señor en esta noche, ¿no?, en Getsemaní, cuando tú le consuelas, tú le estás acariciando el rostro, le estás abrazando, le estás dando fuerza, el Señor te dice, restaura mi iglesia, restaura mi renovación carismática, restaura mi familia, que es tu familia, restaura mi parroquia, restaura mi comunidad religiosa, mi iglesia, cada uno en la situación en la que vives, mi grupo de oración, restáuralo, restáuralo. Vamos a quedar en esa soledad interior del corazón y vamos a, en esa doble idea, ¿no?, de acompañar al Señor. Acompañar al Señor. Acompañar al Señor. Y aquí me tienes, ¿no? Restaura mi iglesia. Restaura mi iglesia. Restaura mi iglesia.